Hola a todos, bienvenidos al análisis del último gran premio de la temporada 2021 de MotoGP. Parece mentira, pero esto ha llegado ya a su final. Y bueno, para hablar sobre todo lo que pasó este fin de semana, contamos, cómo no, con la presencia de Denis Noyes. ¿Cómo estás, Denis?
Ah, muy bien, y es una alegría tenerte otra vez con nosotros después de tanta carrera de tanto MotoGP como Superbike en televisión, ¿verdad?
Sí, no, me alegra estar de vuelta, aunque bueno, habéis estado súper bien con Cristian, que es un crack, así que espero estar a su altura. Y bueno, antes de empezar con todo, recordar a la gente que se puede suscribir tanto en el canal como en la versión podcast. Y como os venimos informando desde hace algunos programas, Pong Group, la correduría de seguros que colabora con este podcast y también con Xavi Vierge, lanzaron una campaña llamada Corre por Vosotros, en la que, bueno, cedieron el espacio del casco de Xavi a una ONG para esta carrera, para el Gran Premio de Valencia. La acción la empezaron el pasado 3 de septiembre y la ganadora, que fue la ONG NUPA, fue la seleccionada por votación popular. Y bueno, contar que NUPA es la única asociación española que ayuda a los niños y familias que están afectadas tanto por fallo intestinal como por nutrición parenteral. Bueno, es una iniciativa muy buena de nuestros amigos de Pong Group para cerrar la temporada con Xavi, que además Xavi el año que viene será piloto oficial de Honda en Superbike. Y bueno, no solo él, sino habrá más, pero bueno, ya lo iremos comentando a lo largo del podcast. Denis, pasaron tantas cosas que si te parece bien, podemos empezar brevemente por las categorías inferiores y luego ya entramos en MotoGP, que queda para mucho, ¿no? ¿Te parece bien o no?
Sí, muy bien.
Vale, categoría pequeña, Moto3. A ver, llegaban ya con el título decidido, pero Acosta consiguió la pole, la primera pole de toda la temporada, que ya tiene gracia la cosa. Y bueno, tuvo una carrera muy buena hasta la última vuelta, que ahí tuvo un toque con Denis Foggia, precisamente con el piloto con el que se ha jugado el Mundial en las últimas carreras. Y terminó por los suelos, por suerte para él, pues evidentemente con el título ya en el bolsillo no fue nada del otro mundo. Y bueno, a Foggia lo sancionaron, por cierto, con 3 segundos y quedó decimotercero. En esta carrera hubo un ganador que creo que es de justicia, que ya tocaba que Xavi Artigas ganara porque es un piloto con mucho talento y este 2021 ha tenido, bueno, mala suerte, no, lo siguiente, o sea... siempre ha estado luchando por tanto por podio, top 5, incluso por conseguir victorias, pero siempre le pasaba alguna cosa y hoy por fin ha podido rematar, aunque el año que viene no va a estar con el Leopard y va a cambiar al Prustel, pero bueno, nos alegramos mucho por este piloto. Y bueno, Sergio García lo acompañó en el podio y Jaume Masia. No sé si quieres comentar algo de la categoría de los pequeños.
Bueno, yo lo que más vi en esta carrera fue, claro, sin la presión ya de tener el título decidido, hemos visto al Pedro Acosta como el de principio de temporada. Cuando llegó al Mundial sin saber dónde iba a colocarse y, bueno, ganó 3 de las primeras 4, incluso ganando una carrera saliendo de pit lane en la segunda de Doha, y le hemos visto ayer, sí, ha sido ayer, con un control, con una manera de adelantar, con una decisión. Lástima que ha acabado por los suelos, pero lo importante es que yo tengo ganas ya de verle sobre una Moto2, que tardará poco ya en empezar a entrenar ya con el nuevo equipo. Y la verdad es que ha sido una temporada sensacional, con unos sustos. Ahí hubo una racha de como 5 carreras sin resultados dignos de su nivel, pero después al final ha ganado el título y ha convencido, yo creo que ha convencido a todos.
Sí, no, es verdad, ¿eh? Seguramente tenía ese desparpajo o esa naturalidad que demostró al principio de temporada, donde como, bueno, estaba debutando, no se esperaba nada y bueno, él pudo ser el mismo, ¿no? Es verdad que hemos visto esa versión de nuevo. Que por cierto, estuve ahí en Valencia y lo vi y se ha estirado bastante, ha crecido bastante este chaval este año, que es verdad que está en una época de su vida, en una edad que es normal que los niños crezcan, ¿no? Pero que, ostras, ya con su tamaño entrar en una Moto3 se le empieza a complicar, por altura, así que seguro que se encuentra muy cómodo en la Moto2. Y bueno, el año que viene, al final, van a quedar ahí pues pilotos que ahora, sobre todo en este último tramo de temporada, han estado fortísimos, como Foggia, o como Sergio García, o el propio Jaume Masia, que partía seguramente como uno de los favoritos este 2021. Así que la cosa yo creo que va a estar muy, muy reñida entre ellos, a ver quién coge el testigo de Pedro Acosta. Y luego, categoría intermedia, era uno de los puntos emocionantes del fin de semana porque el título todavía no estaba decidido. Estaba en juego entre Remy Gardner y Raúl. Sí que es verdad que el piloto australiano pues tenía cierta ventaja, 23 puntos de diferencia, o sea que Raúl tenía que ganar sí o sí y esperar que Remy no tuviera una carrera pues demasiado fina. Bueno, el viernes me acuerdo que llovió un poquito por la mañana, que pensé, madre mía, pobre Remy, porque seguramente no quieres que haya este tipo de condiciones el fin de semana que te la juegas. Pero bueno, estaba allí su padre, que no suele viajar a los grandes premios, pero era una ocasión especial. Y bueno, finalmente pues se pudo llevar al australiano este título. Raúl ganó, que no se lo pusieron fácil ni Augusto Fernández ni Fabio Di Gianantonio, que estuvieron muy combativos los dos, pero finalmente, bueno, el tío hizo los deberes, 25 puntazos, y no sé tú cómo lo viviste, pero hubo un momento en carrera que Remy no lo tenía del todo controlado. Quizá es verdad que era una situación de tensión muy grande para él, pero estuvo en pelea con muchos pilotos, en la cuerda floja, y le fue justito. Finalmente terminó el décimo, pero bueno, el campeonato bastante apretado, a pesar de tener esos 23 puntos de colchón. ¿Tú cómo lo viste?
Bueno, seguro que lo más difícil para Remy ha sido esta primera vuelta, cuando todos van un mogollón llegando a la nueva curva, no digo la nueva curva, uno es la misma curva de toda la vida, pero reasfaltada, que daba algunos problemas durante el fin de semana cuando llovía. Y bueno, como tal vez había un poco de humedad todavía de la lluvia de la mañana, pues mucha tensión. Y después, ¿cómo? Estás ahí detrás en la parrilla, estás pensando en no fallar, queriendo salir, hacer la primera curva sin problemas, hacer la primera vuelta, colocarte y ¿qué pasa? Bandera roja ya a principio de carrera, lo cual significa, y además el incidente no muy lejos de donde estaba Remy. Y después tener que hacerlo todo de nuevo, que era un castigo para él. Él lleva el número 87, que es el número, no es el número de su padre, es el año cuando su padre ganó el título de 500. Entonces, estaba pensando, bueno, viendo en la televisión de vez en cuando la cara de su padre, la cara de toda la gente de su box, teniendo que sufrir esto de nuevo. Es verdad que hubo un momento. Además, yo creo que a principio de carrera, durante, bueno, ya estamos hablando de la segunda salida, sí. Yo creo que Raúl estaba intentando frenar el grupo un poco para crear un mogollón ahí, que es lo correcto, cuando lo que necesitas es que pase algo, ¿sabes? Pero después llegó Gianantonio y tuvo que pues hacer un ritmo más fuerte y desde, a partir de aquel momento yo creo que Remy sufría menos, pero desde luego llegar a una carrera cuando solo tienes que marcar, cuando solo tienes que hacer un 13 para ser campeón del mundo ya es complicado, más complicado tal vez que ir a por la victoria.
Sí, y bueno, no sé cómo se pasan todos esos minutos de tensión, pero bueno, repasando un poco la temporada, la verdad es que hemos visto algo bastante inaudito este 2021 y es el dominio de dos pilotos en Moto2 bastante, o sea, de forma bastante aplastante, o sea, encima del mismo equipo. Más que nada, antes estaba repasando el número de victorias que había conseguido tanto Raúl como Remy. Y la diferencia ya respecto al tercero y respecto al cuarto es abismal en cuanto a puntos. Al tercero le sacan casi 100, 97 en concreto, y al cuarto 121, que es una animalada, ¿no? Y, por ejemplo, Raúl ha ganado 8 veces esta temporada, que es una burrada teniendo en cuenta que es rookie, que esto hay que valorarlo mucho, el temporadón que se ha marcado. Y Remy, sin embargo, ha ganado 5, pero es que tú repasas el documento este que hace Dorna, ¿no? Con toda la puntuación de todas las carreras, Y claro, Remy ha sido regular, ¿no? Lo siguiente, o sea, tú miras en la puntuación y es 20, 20, 16, 13, 25, 25, 25, o sea, es casi siempre en esos puestos de cabeza y solo un cero. Y en el caso de Raúl, eso, tiene tres victorias más, pero es que tiene tres ceros. Y eso le ha penalizado muchísimo, ¿no? Si no, bueno, si hubiese sido un pelín más regular, hubiesen llegado prácticamente empatados, ¿no? Seguramente. Entonces, bueno, creo que hay que destacar el nivel de estos dos pilotos que han estado por encima del resto. Se van a ir a MotoGP, encima como compañeros de equipo en el Tech Troy, y veremos para el año que viene. Y luego también de esta categoría decir que era la última carrera para Thomas Luthi, que se retira. Que bueno, ha habido bastantes anuncios de retirada, no solo de pilotos, también de personas del paddock, pero bueno, en este caso, pues Thomas Luthi que ya no va a seguir como piloto. Y bueno, ya lo hemos comentado, el caso de Xavi Bierge y Jafish Sarín, el pescado, que también se va a ir a Superbike con Honda, pero con la estructura satélite de Midori Moriwaki. O sea que bastantes cambios de una parrilla a la otra. Y vendrá un chaval de Super Sport, Manu González. Que a mí me da mucha pena porque yo tenía muchas esperanzas y lo quería en Superbike, pero bueno, es lo que hay, va a pasar de Super Sport a Moto2.
Bueno, un par de cosas que yo añadiría a esto es que la temporada de Raúl ha sido tan fuerte que le tenemos que mencionar conjuntamente con algunos otros nombres de rookies que hicieron temporadas tan buenas al estilo de lo que hizo él. Freddie Spencer en el 85 ganó 7 carreras, 8 podios en 10 carreras, en solo 10 carreras. Jorge Lorenzo, 8 victorias, 11 podios en 16 carreras. John Kocinski, 7 victorias, 12 podios en solo 15 carreras. Dani Pedrosa, 7 victorias, 13 podios en 16. Y ahora Raúl Fernández, 8 victorias, 12 podios en 18 carreras. Es decir, mejor no puede comenzar. Promete muchísimo.
Son números, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Comparándolo con estos nombres. Y a mí me sabe mal que suba tan rápido a MotoGP, porque creo que podía ser campeón del mundo perfectamente de Moto2 si se queda una temporada más. Pero bueno, ya sabemos que hoy en día, en general, los pilotos esquivan mucho. Bueno, como que se tiene mucha prisa para subir a MotoGP. Pero digo, ostras, un tío de este talento, con los números que acabamos de comentar, que suba sin ser campeón del mundo, digo, uf, no me da rabia, pero pienso.
Ha cambiado mucho el mundial desde los tiempos cuando pilotos eran especialistas en ciertas categorías, como Max Biaggi ganando tantas de 2,5, Ángel Nieto en 50, en 125, y no era porque los pilotos no querían subir, era porque había contratos de fábrica. Es decir, yo me acuerdo hablando con Ángel cuando trabajábamos juntos durante estos 4 años preciosos que tuve la oportunidad de compartir cabina con él. Dijo: subir a 500, subir a 500, ¿para qué? Porque estaban pagando unos sueldos en 125 muy por encima de lo que pagaban al cuarto clasificado de MotoGP. Cuando realmente empezaba ya a probar en 500, en el Banco Atlántico 500 y en el Gran Premio el año siguiente, ya era tarde para hacer este cambio. Hoy en día tenemos algunos especialistas, yo diría, en Moto3, como hay un límite de edad, pues no vamos a ver pilotos corriendo 10 años, o apenas, bueno, podrían correr 10 años, pero no
McPhee el año que
más.
viene ya llega al tope.
Exacto. Y en 2,5, creo que el gran especialista que tenemos ahora es el Lowe's, porque para demostrar que eres alguien, primero tienes que ganar a Lowe's. Porque no creo que Lowe's va a volver otra vez después de su experiencia y con los años que tiene. Pero ha cambiado el mundial en ese sentido. Bueno, y tú hablabas de retiradas. Lo iba a decir más tarde, pero lo digo ahora para no olvidarme, que una de las retiradas es del director de televisión Sergi Sendra de Dorna, que yo le conocí en el primer año de Dorna cuando llegó. Era cámara, no tenía experiencia en dirigir y se ha convertido. Hoy en día yo le considero el mejor de los especialistas en el deporte de motor. y le vamos a echar de menos, pero seguro que todo lo que él ha enseñado a la gente en Dorna va a continuar y que vamos a seguir viendo pues unas imágenes ya con estas nuevas cámaras de hombro, todas las cosas originales que siguen sacando de una semana a otra. Pero Sergi Sendra, un gran director de producción.
Efectivamente. Y bueno, hablando de retiradas, evidentemente hay que hablar de la retirada de Valentino Rossi, porque sí, ha sido la última carrera de la temporada, pero no es que fuese lo menos importante, sino que se acaba, no sé ni cómo decirlo, una etapa, una era, ¿no? Con esta retirada de Valentino Rossi. Parece mentira, yo digo, ostras, sí, toda mi vida, desde que tengo 4 años, este chico está en el Mundial. Y ahora, no sé,
Yo creo que hemos batido el récord del mundo en este análisis, porque hemos llegado casi 10 minutos sin nombrar a Valentino, que está muy bien.
Porque pero yo lo que no quería hacer era... Claro, para no retroceder, porque ahora es cuando vamos a entrar ya en bloque MotoGP, Valentino y todo esto. Pero bueno, allí en el circuito la verdad es que los homenajes, estuvo... plagado. De hecho, entrabas y todo el mundo con camisetas, con gorras. En el hotel, la gente que va a los hoteles, todos de Valentino Rossi. O sea, ahí nadie se quiso perder esa última carrera, un día súper emotivo. Y todo el circuito, desde el muro, la pintura que le hicieron con grafitis, las motos campeonas del mundo, una plaza que le hicieron. ¡Buah! O sea, todo lleno de acciones y homenajes para Valentino.
Yo estuve en la primera carrera de Valentino del Mundial en el 96 en Malasia. Yo me acuerdo que Toby Moody, yo estaba trabajando en Eurosport en aquella época, y Toby Moody dijo, creo que hay una niña que va a correr en 125, porque había visto a Valentino con el pelo largo andando por boxes, y dijo, no, yo, este es el hijo de Graziano Rossi. Y dijo, bien. Y lo que digo, después de esta carrera, lo que dijo Valentino al equipo, lo primero que dijo es, he quedado dentro de los primeros 10. Para un piloto con el palmarés de Valentino, escucharle decir, he quedado dentro de los primeros 10, asombra un poco. Pero yo me acuerdo, en su primera carrera en Malasia, lo tengo aquí, Valentino Rossi quedó sexto en una carrera ganada por Perugini, y estaba, yo no hablé con él, Toby, ya sabiendo que era chico en vez de chica, Toby habló con él y dijo que estoy muy contento de haber acabado dentro de los primeros 10. Llegamos a Brno de aquel año, la República Checa, cuando era, sí, Checoslovaquia todavía, me parece. Yo, de esta carrera, lo más importante era... la guerra entre Alex Crivier y Mick Doohan. Estaba fuerte este año, Alex. Había ganado a Doohan en Austria y volvió a ganarle, pero por 2 milésimas en la última vuelta, con choque de rodillas y carenados en la última curva. Pero aquel mismo día era la primera victoria de Valentino Rossi. Y la semana, 2 semanas antes, en Austria, Iván Goy, su rival para su primer título. Su primer título no era campeón del mundo, era rookie del año. Y la guerra entre Valentino y Goy estaba en su momento caliente, porque Goy ganó primero. Era tan joven como Valentino, y Valentino tuvo que hacer un esfuerzo tremendo. Ganó, ¿y sabes delante de quién? De Jorge Martínez Aspar en esta primera victoria, ¿sabes? Y al final del año... yo me acuerdo también la última carrera del año, porque ya nos fijábamos en Valentino. Tenía un atractivo, no estaba luchando para el título, pero tenía maneras sobre la moto, como decía Ángel, tenía maneras. Y él hizo un 14, no dentro de los primeros 10, pero lo suficiente para quedar un punto por delante de Iván Goy y quedar así campeón, bueno, rookie del año. Este fue el primer triunfo de Valentino. Y cuando yo le escuché después de la carrera, cuando leí en el resumen de su reunión Zoom y las cosas que comentaban la gente de su alrededor, Valentino dijo, la gran satisfacción que tengo es que en mi última carrera ya después de 26 años he quedado dentro de los primeros 10. Esto sí, así hablan los pilotos.
Y bueno, y además clasificó décimo también, o sea, estaba bastante inspirado este fin de semana, y eso que Valencia no ha sido un circuito que le ha gustado especialmente, ¿no? Pero bueno, la motivación estaba ahí, evidentemente. Aunque sea yo creo que ha tenido que ser muy complicado, ¿eh? Sabiendo todo lo que le podía esperar, que evidentemente no conocía el detalle, ¿no? Pero se podía hacer a la idea del despliegue que iba a haber. Y ahí, bueno, y aún así, pues creo que ha hecho, bueno, teniendo en cuenta la temporada que estaba viviendo, creo que ha sido un muy buen resultado.
El circuito de Valencia no trae muy buenos recuerdos para Valentino. Yo me acuerdo una vez que estaba haciendo una entrevista con él hablando de distintos circuitos favoritos y los que no, y dijo: Valencia me va como el culo, como circuito. Ahí ha perdido dos títulos, pero después ha hecho una carrera muy buena aquí. Estaba rodando, bueno, la última vuelta, cuando estaba todavía resistiendo a Morbidelli, su pupilo que iba a rueda, era el cuarto más rápido en pista. Estaba todavía rodando en los 31 cuando muchos ya estaban en 32. Y claro, mucha gente pensaba, bueno, Morbidelli está haciendo de guardaespaldas. Pero Morbidelli dijo que no, que hacer esto sería casi un insulto a Valentino. Es decir, él estaba intentando adelantar al maestro y dijo que durante estas últimas vueltas, Valentino aumentó el ritmo, empezaba a rodar en los 31 de nuevo y además cogiendo unas trayectorias muy defensivas, a la defensiva, para no dejar pasar a Morbidelli, que dijo que era, hombre, siempre frustrante no poder hacer un adelantamiento, pero por otro lado, una memoria que es precioso de haber visto todas las últimas vueltas de Valentino. Bueno, Judith, podríamos hablar una hora sobre Valentino. Hay tantas estadísticas, tantas anécdotas, tantas historias, pero tenemos un análisis del Mundial por hacer y vamos a poner a Valentino en un contexto. Dentro de un rato haremos otro programa dedicado exclusivamente a Valentino. Tal vez escribo una cinta americana para nuestra página. Pero por el momento vamos a mirar este gráfico que pone a Valentino Rossi en un contexto global, contexto histórico. Títulos mundiales en la categoría de 500 o MotoGP: Giacomo Agostini 8, Valentino Rossi 7, Marc Márquez 6 y Mick Doohan 5. Títulos mundiales en todas las categorías, combinando: Giacomo Agostini 15, Ángel Nieto 12+1, Mike Hillwood 9, empatado con Valentino Rossi 9 y el gran Carlo Ubiali también con 9. Y vamos a victorias en 500 MotoGP, solamente en la categoría reina. Valentino Rossi es el líder, un récord que no sé si algún día alguien lo va a batir. Será muy difícil que alguien lo bate. 89, Giacomo Agostini 66, Marc Márquez 59. Y finalmente, victorias en todas las categorías, combinado. Giacomo Agostini, que corría en 500 y también en 350, 122 victorias. Valentino Rossi, que ha corrido en todas las categorías del Mundial Moderno, incluyendo 125, 2.5 con 500 y también MotoGP y MotoGP 800 y MotoGP 1000, es decir, todo. 115, y de nuevo Ángel Nieto con 90 victorias. Realmente un palmarés muy difícil de superar, que coloca a Valentino en un contexto histórico, bueno, increíble.
Poco que añadir, la verdad, es que con esos números, y ya no solo son los números, ¿no? Es todo el personaje que se ha creado, el seguimiento mundial que ha tenido. Bueno, es un personaje muy, muy, muy especial y con un carisma que yo creo que es complicado que se vuelva a repetir en alguien. Pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. Y una última cosa, antes de entrar en materia de la carrera, hay que destacar también los rookies de este año, que han sido españoles, ¿no? ¿Qué nos tienes que decir?
Bueno, tres rookies y los tres españoles, es verdad. Es decir, en MotoGP, Jorge Martín ha ganado una carrera con cuatro podios y ha quedado noveno en el campeonato. Y yo creo que ha sido una sorpresa, no tanto una sorpresa para Ducati, tal vez como para la afición, porque Ducati ya le tenían fichado en el año 2020, porque tenían muy claro a principio de año que ellos querían incluir a Jorge en su lista de pilotos. Fernández, hemos hablado antes de que podemos comparar Raúl con pilotos como Spencer, Lorenzo, Kocinski, Pedrosa por las victorias y podios de su primera temporada. Y después, por supuesto, a Pedro Acosta, que ha sido la sensación de primavera, que después ha habido este ataque de Foggia que parecía poner en peligro su título, pero ha quedado campeón. ¿Cuál es el rookie de rookies? No lo sé, ¿sabes? Es muy difícil saberlo. Yo diría que por el momento, hasta que ganes en MotoGP, por el momento vamos a decir que la sorpresa tal vez ha sido Martín o ha sido Fernández o ha sido Acosta. No lo sé. No creo que nadie en la primavera, antes de la primera carrera, hubiera pensado que los tres pilotos iban a hacer papeles tan destacados. Desde luego, hay quien dice que sobran pilotos españoles e italianos en el Mundial, que hace falta más nacionalidades. Bueno, vamos a tener un sudafricano, de alguna manera, en MotoGP el año que viene, pero parece que la escuela, tanto de los pilotos de Valentino que están saliendo de Italia, más Bastianini, que no es de la academia, y este grupo de españoles. Hemos nombrado solamente los rookies que se han destacado, pero desde luego vienen y vienen muchos.
Mira, ya que lanzas la pregunta, yo soy incapaz de responder cuál es el rookie del año. La gente en los comentarios puede escribir su elegido, si tuvieran que decantarse por uno u otro. ¿Y por qué? A ver quién tiene más mérito, ¿Acosta, Fernández o Jorge Martín? Que lo digan por los comentarios, a ver la gente qué es lo que prefiere. Pero bueno, entramos de lleno ya en carrera de Nice.
Sí, vamos a por una carrera que ha sido la primera en toda la historia de Ducati. Es la primera vez que las Ducati han ocupado los tres peldaños del podio.
Sí, y no solo hubo dominio en carrera, también en los entrenamientos con una primera fila full Ducati y luego también la de Zarco en quinta posición, ahí custodiado por Joan Mir y por Alex Rins, que también las Suzuki estuvieron muy bien, de sus mejores clasificaciones. Pero bueno, ¿tú te esperabas que las Ducati fueran tan protagonistas este fin de semana?
Yo esperaba que las Ducati fueran tan dominantes a principio de temporada. Yo pensaba que en Mugello tal vez llegaríamos a ver un lleno en el podio por parte de Ducati. Irónicamente, en aquel circuito que es perfecto para Ducati, la marca que más se destaque en velocidad máxima, no hemos visto ni una Ducati en el podio. Bueno, vamos a introducir otro gráfico que tal vez dejaría más claro lo que ha sido el dominio de Ducati durante esta temporada. Vemos que en velocidad máxima, bueno, primero vemos en podios. En podios, Ducati 24 en comparación con Yamaha con 13, Suzuki con 7, Honda con 6, KTM 4 y Aprilia 1. Dominio Ducati total. Velocidad máxima, más dominio todavía. Ducati, una Ducati, cualquiera de las seis que han estado en pista este año, ha sido la más rápida en carrera, velocidad máxima, en 16 de las 18 ocasiones. Esto deja uno para Honda y uno para KTM. Y en poles, Ducati, 11 o el 61% de los podios han sido para Ducati, Yamaha 6 y Honda 1. En gráficos, y hay más cifras que podríamos poner, pero para no marear, basta con esto, que Ducati, realmente todos los pilotos en las reuniones Zoom después de la carrera han hablado de la imposibilidad de adelantar en el Ducati. Incluso Miguel Oliveira, que es un poco filosófico, ha dicho, no solamente no podemos adelantarles, pero si vamos a rebufo de un Ducati, nos quema el neumático delantero. Es decir, sube la presión, sube la temperatura. Y después ha llegado a decir algo que me ha hecho pensar. Dice, pero de alguna manera, una Ducati puede seguir a otro Ducati y no tiene ningún problema. Lo cual, hemos hablado del tema de la aerodinámica hace tiempo, que yo estoy todavía persiguiendo a los expertos en la aerodinámica con preguntas y no me han sabido contestar. Porque,
¿no han sabido o no quieren? No quieren.
Bueno, uno de los expertos es de Ferrari. Y tal vez como Ferrari ha colaborado con Ducati, que esto ya lo sabemos porque utilizan el túnel de viento de Ferrari, tal vez es lo que tú dices, quieren guardar secreto. Pero en una ocasión Nakagami dijo, cuando estoy al rebufo de una Ducati es horrible. Dice, la temperatura sube, pierdo contacto delante y todo. Y dice, pero si me meto detrás de una Yamaha, voy tranquilo, no hay ningún problema. Y Miguel Oliveira observa que una Ducati puede estar a rebufo de otro Ducati durante vueltas y vueltas y no pasa nada. Lo cual me hace pensar, tal vez puede Gigi Deligne sería capaz de diseñar una aerodinámica que permite una Ducati seguir a otra Ducati sin prejuicio. Bueno, no lo sé. Espero que algún experto me lo conteste porque esto se me escapa.
Ya, bueno, sí, es una pregunta bastante compleja. Y yo, bueno, yo creo que también el mérito de Gigi y de todos ellos al final es que han conseguido que la Ducati sea ganadora y que funcione con pilotos muy, muy distintos, ¿no? Como son Jorge Martín, ya no solo de estilo de pilotaje, de tamaño todo. Es que no tienen nada que ver, por ejemplo, Jorge con Jack Miller o con Zarco o alguien tan chiquitito como Bastianini, ¿no? De tamaño, comparado con Luca Marini, que le saca 18 cabezas. O sea, creo que han hecho una faena muy, muy buena. Y en el caso de Pecco, sobre todo esta segunda mitad de temporada, que ha sido súper, súper consistente, que de empezar mejor 2021, seguramente Fabio no se hubiese proclamado ya, bueno, no se hubiese proclamado campeón del mundo tan pronto, sino que se hubiese decidido más a final. Y yo lo veo como un piloto que ha estado evolucionando mucho y seguramente ha pasado ese proceso de madurez que ya pasó en su día Fabio. Y ahora ya está con el puntito ese de decir, yo el año que viene ya salgo a ganar, ¿no? Viendo lo que soy capaz de hacer. Ah, lo veremos, ¿no? Pero realmente han conseguido un Dream Team. Yo sigo a día de hoy sin tener muy, muy claro quién es el líder de ese garaje. Sí que es verdad que ahora se ha destacado Pecco, pero Jorge Martín tiene muy poca experiencia y además ha tenido lesiones importantes a lo largo de la temporada, o sea que hay que darle tiempo. Y tienen, creo, muchos, muchos tíos capaces de poder conseguir victorias. Entonces, bueno, veremos para 2022 si ya se van alzando algunos, porque mira Zarco, empezó que parecía la esperanza de Ducati. Estas últimas carreras ya no ha estado tan fino, ¿no? Bastianini ha tenido también carreras muy buenas, o sea que Jack Miller ha sido algo irregular. Yo no veo a nadie especialmente destacado, a pesar de que Pecco
incluso,
en estas últimas ha sido más fuerte.
Incluso en esta carrera, Miller ha adoptado una estrategia conservadora, porque él ha dicho, yo temo, después de la FP4, él tenía el miedo de que se iba a quedar sin neumático. Sobre todo el neumático trasero. Entonces dijo que por autodisciplina lo que iba a hacer en las primeras 4 o 5 vueltas era ir más lento, dar menos gas en la serie de las curvas para castigar menos el neumático en máxima inclinación. Y dijo, tal vez se ha pasado con esto. Pero era una estrategia en Ducati, tal vez no hablado entre ellos, pero una diferencia. Bagnaia ha tirado fuerte desde el principio, ha logrado colocarse primero e irse. Pero Miller, en las últimas 4 o 5 vueltas de la carrera, era el piloto más rápido en pista. Es decir, Miller estaba tragando, bueno, en las conferencias de prensa lo que no quiso hacer era decir, yo tenía ritmo para ganar, pero después más o menos es lo que dijo, porque si estudias las cifras, él también tenía pues un ritmo muy fuerte, y la verdad es que no hemos hablado del estado físico del pobre Jorge Martín, sí, que estaba enfermo, vomitando desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. No había comido absolutamente nada en 24 horas cuando tomó la salida, y la alegría que vemos en el podio es de adrenalina, porque después no ha tenido fuerza física ni para ir a la conferencia de prensa televisada con los otros dos pilotos de Ducati.
Ese detalle es importante. Y por cierto, Denis, que bueno, pude ver el viernes, ¿vale?, en los entrenamientos, que me sorprendió. Sí que es verdad que desde la tele el tema del hot shot siempre me ha llamado bastante la atención. Pero en persona es como los circuitos con desniveles, ¿no? Que por la tele parece desnivelito, pero luego en realidad es un desnivelazo de la hostia, ¿no? Pues salían de la recta y sobre todo las Aprilia, pero es que las Ducati era algo exagerado. O sea, parecían... Tú imagínate un perro, un pastor alemán, que de golpe se vuelve un perro salchicha. O sea, chafado, largo, súper bajito, que cuando está a tope así de baja, yo creo que una persona de 1,45 m llega con los dos pies al suelo. O sea, realmente me impresionó mucho. Luego, por ejemplo, Yamaha o Suzuki no es tanto, ¿no? Pero la Ducati llama muchísimo, muchísimo la atención.
¿Has visto alguna vez los coches mexicanos aquí de Los Ángeles que se bajan con control hidráulico y después suben para acompañar los piropos por la ventana?
Y hay, bueno, hoy en día ya hay motos que tienen un dispositivo que te chafa el amortiguador para que tú puedas subir bien y luego ya recuperas. Pues eso, pero me quedé flipando, o sea, te lo juro, era así, como una chopper, o sea, una cosa muy fuerte. Pero...
Y el piloto tiene que acordarse, como hemos visto con Alex Rins, con el cámara en el hombro, ¿sí?, hemos visto cómo tiene que manipular los botones. Y lo que dijo Jack Miller, volviendo otra vez a Miller, que él tenía su ataque planeado sobre Jorge para la penúltima vuelta, y estaba tan metido en su plan de ataque que se olvidó de tocar el botoncillo, y saliendo de la última curva se levantó la rueda delantera. Dice que hace tanto tiempo que no he tenido que aguantar un caballito que dura 100 metros, que me he olvidado, pues, ¿qué está pasando? Y después he dicho, idiota, que me he olvidado de tocar el botón. ¿Sabes? Entonces, bueno, ya la faena de piloto es más complicado que antes.
Yo creo que debe ser un estrés, y hasta que no te acostumbras, seguro que los pilotos pasan por un proceso de amor-odio, ¿no? Y dices, bueno, me va muy bien, pero también me causa ese punto de preocupación extra, ¿no? De acordarte de todo esto, y hasta que no lo tienes interiorizado, tiene que ser un poco complicado, pero bueno. Ellos se pueden adaptar a todo, evidentemente. Bueno, y al final estos tres pilotos de Ducati que sacaron 5 segundos a Joan Mir, que estuvo mucho rato en la pelea, también Alex Rins, hasta que se fue al suelo, haciendo una carrera muy buena, y eso, finalmente 5 segundos, una diferencia bastante holgada respecto bueno, al primer no Ducati. ¿Cómo viste a Joan Mir?
Bueno, he visto a Mir frustrado después de la carrera en su conferencia de prensa. Le he visto muy rápido en pista y le he visto pues sorprendido, porque él realmente estaba deseando llegar a Valencia, donde la Suzuki en principio tenían muy buenas posibilidades de ganar. Es un circuito, Valencia, que nunca ha sido circuito Ducati, sino todo lo contrario. Y aquí, lo que ha dicho Juan después, ver un 1-2-3 de Ducati en Valencia significa que ya no existen circuitos desfavorables para Ducati. Van bien en todos los circuitos. Ellos en Suzuki saben que necesitan lo que necesitan todos, sobre todo los motores en línea, Yamaha y Suzuki necesitan ya más caballos para el año que viene. Y lo tendrán, porque debemos tomar en cuenta que ahora estamos llegando a final de un periodo de 2 años con los motores congelados.
Importante.
Jack Miller dijo que, ojo, con la Ducati que va a sacar el año que viene. Dice, si tú crees que esta moto es rápida, verás el pepino que tenemos preparado.
Bueno, es verdad, ¿eh? Imagínate tanto tiempo reteniendo a todas estas cabezas pensantes que están todo el día intentando rascar ahí decimillas y ahora que van a poder sacar todo ese potencial. Bueno, y este es un tema que, bueno, ya llegaremos en el momento de hablar de Honda, pero que me preocupa por la situación de Mark. Bueno, es igual, ya entraremos en el tema. Y Alec Rins, que haciendo un carrerón metido entre las Ducati y en la vuelta 17, además ya de cara al final, se fue al suelo. Me dio una pena, te lo prometo, ¿eh? Ha sido una temporada bastante complicada para él.
Bueno, él ha dicho ya hace tiempo, cuando quedaba claro que sus posibilidades para ser campeón estaban ya en las mínimas, dijo que ahora lo que voy a hacer es arriesgar todo lo que hay que arriesgar para conseguir una victoria. Hemos visto una racha mitad de temporada cuando tuvo 5 caídas consecutivas y ahora otra caída. Lo que nadie duda es que es rapidísimo. Pero claro, cuando no conformas y buscas siempre la victoria que es casi inalcanzable, pues mira, la consecuencia es una serie de caídas que ya empieza a ser preocupante para él y para Suzuki.
Sí, y veremos de cara al 2022, porque una de las cosas que ha repetido en alguna ocasión, sobre todo Mir, es que se habían estancado un poco, ¿no? En relación a la evolución que han podido tener el resto. Entonces, veremos si hay respuesta para 2022 o no, pero claro, habiendo ganado un título mundial, ¿sabes? Ahora ya, o sea, ya no les vale, ¿no? Es verdad que ha hecho también una muy buena temporada, pero segundo, seguramente por debajo de las expectativas que tenía. ¿Y qué te parece el campeón del mundo, Fabio Quartararo? Quinto. Y bueno, a 2 décimas de Joan Mir al final.
Bueno, Quartararo ha conseguido un quinto y ha dicho que es un quinto que le ha costado mucho. Tenía que ir a tope para conseguir este quinto. Dice que cuando acabas con 4 motos delante y te has visto por el suelo no sé cuántas veces, da cierta satisfacción de haber sobrevivido. Pero lo dijo claro, estoy preocupado para el año que viene, porque él ha visto en este último tercio del año, ha visto que Ducati ha dado un paso hacia adelante y Yamaha tiene que encontrar una contestación. Empieza otra vez a utilizar algunas de las mismas palabras y argumentos que Maverick Viñales, diciendo que si no estás en primera fila, aunque esta vez ha estado cerca, si no estás en primera fila con una Yamaha, estás perdido porque no puedes adelantar a una Ducati. Lo que le ha sorprendido es que ha sido en Valencia donde ha ocurrido esto, porque él contaba con que en un circuito como el circuito de Valencia, pues las ventajas teóricas de la Ducati no iban a existir.
Sí, además, bueno, ha sido en general un fin de semana con pocos resultados para Yamaha. El siguiente es, bueno, el 10º de Valentino Rossi, como hemos visto. Después Morbidelli y 12º Andrea Dovizioso. Que Andrea Dovizioso, eso, está en pretemporada 2022. Y ¿qué te a mí todavía me cuesta ver lo de Yamaha, te lo juro, que cuando lo vi ahí con la sudadera de Petronas y eso, pensé, ostras. Mi cabeza todavía no lo asimila. ¿Y qué estará pensando Dovi, por cierto, de lo que está pasando en Ducati, ¿no? Que están consiguiendo tantos resultados y pilotos tan variados en todos los circuitos? ¿Cómo crees que se lo está tomando todo esto?
Bueno, tú conoces a Paolo Chiabatti, que es de los hombres más discretos del Mundial. Y él, midiendo muy cuidadosamente sus palabras, ha dicho que había llegado un momento en que en Ducati han visto que su futuro no estaba con las figuras, que Ducati jamás iba a gastar tanto dinero en pilotos figuras, pero por otro lado, como la moto está evolucionando, ellos tienen que ir hacia pilotos jóvenes. Ahora mismo tienen una moto que funciona para 3 o 4 tipos de conducción. La historia de Ducati es que ellos en el 2007 consiguieron el único título que han conseguido hasta ahora. Y esto fue un título para un piloto de Ducati y marca después de 32 años consecutivos de dominio japonés. Y Ducati en aquel momento soñaba con que iban a estar siempre luchando para el título. Han pasado 14 años y no han conseguido otro título, ¿sabes? Y ahora mismo pues están en un momento dulce, frustrado. Bueno, estamos hablando de Yamaha, pero quiero poner una cosa más de Ducati. Ciabatti ha dicho que si no fuera por la caída de Bagnaia en Mugello, tal vez hubiera cantado otro pájaro este año. Y él incluso critica la organización, criticó el momento de silencio en honor del piloto Jason de Pasquier, que perdió la vida el día anterior en los entrenamientos, en los quali. Dijo que él entendió perfectamente el porqué del gesto, pero que obligar a los pilotos 10 minutos antes de tomar la salida a meditar sobre pues, lo que todos temen, él piensa que esto ha afectado a algunos pilotos más que otros, pero que Bagnaia ni quiso salir. Después de esto, incluso en la misma parrilla, dijo que no tenía ganas de correr. Y lo que dice Ciabatti es que tal vez lo que hay que hacer es pensar en el futuro, establecer algún tipo de protocolo para no exponer a los pilotos a emociones tan fuertes. Hay que tener respeto para los pilotos fallecidos y sus familias, pero que tal vez este no es la manera.
Bueno, me parece bien, o por lo menos es un buen debate para afrontar, sobre todo para que los pilotos digan la suya, porque este caso en Moto3 pasó lo de Jason Dupasquier, pero en Supersport 300 también ha pasado esta temporada, ¿no? Por desgracia, y muchos de los pilotos de la propia categoría no querían salir, otros sí, finalmente se disputó la carrera al día siguiente. Entonces, creo que en este caso es acertado eso de establecer un protocolo para estos casos, porque a nivel emocional, esa montaña rusa, y sobre todo para gente tan joven, no sé cómo se puede gestionar. Volvemos a Yamaha, ¿tienes algún apunte más para ellos? Porque, ¿qué te parece, cómo ves el año que viene ese box con Andrea Dovizioso y Brad y Darren Binder?
Bueno, lo que está claro es que la experiencia de Dovizioso, que ahora mismo está aprendiendo a llevar la Yamaha, él ha sido piloto de Yamaha antes, en otra época, pero ahora está aprendiendo a acoplarse a la Yamaha. Es un buen elemento tener un veterano en el box satélite cuando ya cuentan el año que viene con Quartararo y con Morbidelli, que Morbidelli, casi nos olvidamos de que Morbidelli fue la sensación del año pasado. Después de su lesión, este año ha estado recuperando poco a poco. Yamaha en principio tiene un equipo fuerte. Veremos lo que hace Binder como rookie en aquel equipo satélite, pero con Dovizioso de veterano, trabajando con Ramón Forcada, será una buena manera ya de poner a prueba muchos cambios que lo probarán primero con Dovi antes de pasarlo al equipo oficial.
Sí, en este caso está bien. Creo que también, bueno, Binder tendrá que saber, bueno, aprender a tomárselo con un poco de calma, porque sabe que muchos ojos van a estar puestos sobre él, porque se ha hablado mucho, ¿no?, de esa subida tan rápida para un piloto que no tiene el palmarés que se le presupone a uno que está en MotoGP. Bueno, y además estas últimas carreras la ha liado un poquito en Moto3, ¿no? Entonces, bueno, se va a tener que aplicar muchísimo en esas primeras carreras y ya sobre todo en la pretemporada, porque no lo va a tener nada fácil. ¿Quieres añadir algo más o pasamos a KTM?
Vamos a KTM.
Vale, repasamos. KTM, la primera ha sido la de Brad Binder, que terminó séptimo. Y después el resto ya tenemos que ir para la cola de la clasificación con Miguel Oliveira, décimo cuarto. Y con dos pilotos, Iker Lecuona, décimo quinto, y Danilo Petrucci, décimo octavo y último, que el año que viene no van a estar no solo en este equipo, sino que no van a estar en el Mundial de MotoGP. Así que ha sido un fin de semana de despedidas. Y bueno, un detalle que Lecuona se va a ir a, bueno, eso, a Superbike como compañero de equipo de Xavi Virgen en la estructura oficial de Honda. Y Petrucci, ya lo veremos, pero en el futuro más inmediato, dentro de muy poquito, de mes y medio, va a estar en el Rally Dakar, cosa que me hace una ilusión tremenda, pero también me parece que, ostras, ahí hay que ir muy entrenado, sobre todo por el tema de navegación. Pero bueno, tengo ganas, también de verlo en acción. En off-road es buenísimo, como muchos de los pilotos que entrenan mucho esta disciplina. Pero el Dakar es una cosa muy seria. Pero bueno, esto lo seguiremos con atención. ¿Qué te pareció? Porque además Petrucci estuvo súper emocionado.
Petrucci estaba llorando tanto que Valentino tuvo que pasar por su box antes de la carrera para decirle que tienes que secar los ojos, ¿eh? Tienes una carrera por delante, porque quiso salir con gafas de sol para que no se viera que estaba llorando tanto. Dijo Petrucci que yo probablemente soy el último persona normal que va a correr en la categoría reina. Cuando decía normal, quería decir un piloto que pesa 85 kilos, ¿sabes? Y que además no viene de una escuela de pilotaje. Es decir, nadie le vi venir, nadie le vio venir. Él venía de Superstock, ni de Superbikes, como hizo Crutchlow, de Super Sport y Superbike, sino de Superstock. Y ha llegado lejos. Dice que toda la vida ha creído, ha sido probablemente el único que creía en él siempre, ¿sabes? Porque dice que yo nunca he sido el mejor piloto en pista, en ninguna pista, pero en algunas ocasiones he ganado, incluso en dos grandes premios. Dice que lo importante era no la primera victoria en Mugello, sino la segunda, que demostró que la primera no era golpe de suerte y rey para un día, ¿sabes? Le vamos a echar de menos al Petrucci.
Sí, eso es un personaje de los que molan, es guay, es como una personalidad atípica y eso, y con una trayectoria, pues, como has comentado, diferente al resto. Es una pena, pero bueno, este año, después de dejar Ducati y acabar en KTM, pues lo ha pasado súper mal. No ha conseguido resultados, ni se ha acabado de adaptar, caídas, etcétera, así que.
Lo que dijo Binder es que le vamos a echar de menos, porque ahora el año que viene tenemos dos rookies que en principio no van a aportar ninguna información. Ellos mismos estarán trabajando para acostumbrarse a la moto, y con Petrucci siempre contaba con un veterano con mucha experiencia que podrían ayudarles a poner a probar cosas. Dijo Binder que el año que viene mucha responsabilidad va a caer sobre los hombros de él y de Oliveira. Y Binder ha dicho que realmente está decepcionado con su temporada porque solo ha podido quedar dentro de los primeros cinco, cuatro veces, cuando él pensaba estar siempre dentro de los primeros cinco. Dice que me estoy cayendo demasiado. Dice que cuando tienes una serie de caídas, empiezas a perder algo de confianza, que es lo que le ha pasado. Y dice que él, durante estas pruebas en Jerez y durante la pretemporada, va a tener que volver otra vez, y cuenta con que KTM vuelva otra vez a encontrar el camino. Y viendo al piloto, teóricamente piloto líder, ¿no? Miguel Oliveira, que solo durante una racha de cuatro carreras a mitad de esta temporada, estuvo en el podio tres veces, y otra vez quinto. Sumando, no me acuerdo exacto, creo que sumando 66 puntos en cuatro carreras y solo 18 en todas las demás. Y se enfadó en su conferencia de prensa Zoom porque un periodista portugués le ha preguntado si no sería necesario que él vea un psiquiatra, tal vez, o un sports doctor de este
sí,
tipo.
Un psicólogo deportivo, ¿no?
Psicólogo, no psiquiatra, psicólogo deportivo. Y dice, llevo 4 años con psicólogo deportivo, llevo 11 años en el Mundial, no he llegado ayer. Es decir, mis problemas no son de aquí, sino de abajo. Y hacía referencia a la moto.
Vale, me gusta tu apunte.
Mejor aclararlo.
Me gustaba. No, pero es verdad que llama la atención la irregularidad, ¿no? Que en KTM en general, que han tenido carreras brillantes y en otras absolutamente perdidos, ¿no? Como en esta ocasión, a excepción de Brad Binder, pero bueno, que se esperaba bastante más. Así que, de nuevo, estamos ante una marca que tendrá que aplicarse mucho esta pretemporada para mejorar de cara a 2022. Pasamos a Aprilia.
Sí, Aprilia ha tenido una temporada muy buena hasta el último tercio. ¿Sabes? Si nos hemos escuchado a un Aleix Espargaró bastante enfadado porque dice que desde hace 4 carreras ya no entiende nada. Es decir, la moto ha perdido feeling en la moto y bueno, ¿qué te voy a decir? Es decir, hemos visto los resultados.
Sí, y es verdad, que parecía que estaban en su mejor momento. Aleix siempre lo ha comentado. Y bueno, al otro lado del box, evidentemente, con tantísimos movimientos y cambios, pues es difícil, ¿no? Hacer una valoración con una temporada que empezó Sabadori, que ha continuado Viñales, todo el tema. Bueno, por la parte de Viñales, evidentemente tampoco hay que hacer un análisis tan exhaustivo porque es difícil. Además, lo que ha tenido que pasar a nivel personal Maverick es muy complicado y eso seguro que no ha ayudado. Pero lo de Aleix sí que llama la atención, ¿no? Incluso pues, con una temporada que ha hecho tan buenas clasificaciones, tan buenas carreras. En esta novena posición no está tan mal, pero esperábamos más, ¿no? Incluso él. Así que yo me imagino que van a estar ahí empujando, sobre todo con Viñales, para el año que viene pegar un saltito, y veremos si Maverick se acaba de adaptar, pero tiene una tarea difícil por delante.
Bueno, Aleix en el fondo ha quedado octavo en el Mundial, no muy lejos, bueno, delante de Jorge Martín y justo detrás de Marc Márquez, si le hubiera dicho a principio de año. La verdad es que no podemos juzgar a Aprilia por los últimos resultados. Han tenido una temporada bastante buena, por encima de lo que muchos se imaginaban, y vamos a esperar que tienen soluciones ya para el año que viene.
¿Y te parece bien que pasemos a Honda? Porque ha sido fin de semana desastroso, o más que desastroso. Finalmente solo ha terminado una, que ha sido la de Alex Márquez, 13º. Nakagami se cayó también a última hora y bueno, no salió ninguna del equipo oficial, ni de Pol Espargaró, que tuvo una caída muy fuerte en el FP3, un highside en la 13, bueno, que lo dejó fuera de combate, y Marc Márquez, que ya anunció que por esos problemas de visión que estaba teniendo no iba a disputar la última carrera. Así que para Honda se está complicando mucho.
Con lo bien que iban justo después de estas dos victorias de Marc, yo la verdad es que yo pensaba que Marc iba a ser candidato para ganar las dos últimas de la temporada de la manera que hemos visto en Cota y en Aragón. Pero es la primera vez desde el año 92 que no había una Honda oficial en pista. Fue en el 92 en Assen cuando Mick Doohan sufrió la caída que casi le costó la carrera deportiva y sí que le costó el título, y Wayne Gardner también estaba lesionado aquel día, y la verdad es que aquel día era mucho mejor para Honda que esta, porque fue el día cuando Alex Cuvier ganó su primera carrera y primera victoria de un piloto español en la categoría reina. Pero ya volví a ver esta carrera el otro día simplemente para refrescar la memoria, ¿sabes? Y es verdad, era tan extraño ver una parrilla de MotoGP con una sola Honda. Y lo hemos visto, bueno, dos, pero Nakagami se ha caído. no sé. Es decir, si Mark recupera, parece que estamos diciendo lo mismo desde hace un año. Sí que lo estamos diciendo. Desde Jerez, el año pasado, pensando cuándo va a volver Mark a ser sí mismo. Esta vez ha sido mala suerte, una suerte muy cruel, porque estaba casi, casi al, yo diría al 90% de sus posibilidades y mejorando fuerte confianza. Y es de esperar que los problemas de visión... La última vez tuvo que esperar casi todo el invierno hasta operarse al final porque querían que se curara por sí sola. Y bueno, hay dudas. Mala suerte para Honda porque ahora tal vez Paul podría haber salido en esta carrera, pero dijo que era más importante reservarse para las pruebas en Jerez, porque necesitan un piloto líder para estas pruebas tan importantes.
Sí, creo que lo describió muy bien Mark cuando hizo el post sobre su situación, cuando dijo que tenía los problemas de visión, que él comentó, llueve sobre mojado, y es que ya está la situación súper complicada como para encima añadirle esto. Y a lo que iba antes con el comentario que he hecho, no me acuerdo cuando estábamos hablando de KTM o así, no sé, que me parece que es un momento muy crítico por lo que comentas, ¿no? Porque necesitan que alguien tome las riendas de ese momento de desarrollo para el año que viene y Mark no va a estar. Bueno, no va a estar o no va a estar al 100%. Entonces, eso creo que va a ser un golpe muy, muy grande para Honda en general. No solo para él cuando pueda volver, sino para la estructura y veremos, ¿no? En este caso pues Paul tendrá toda la responsabilidad, pero sin duda un mazazo que creo que va a ser un lastre considerable, porque ahora en estas últimas carreras estaban cogiendo una buena dirección, veíamos a Mark ya no tan concentrado en dosificar sus esfuerzos, que a veces lo veíamos el sábado fuerte, pero el domingo perdía rendimiento porque físicamente no estaba bien, ya lo veíamos como muy cómodo, ¿no? Parece que ya estaba llegando al final de ese proceso recuperando el Mark de siempre y ¡pam! Y le pasa esto. Es que no sé cómo describirlo. Es muy complicado para él y para Honda en general. Y sobre todo pensando en 2022, que iba a ser como la temporada ya para volver a ser los de siempre. Pero esto sin duda se lo va a poner difícil.
Estamos en un momento con un campeón nuevo, Quartararo, con Ducati mostrándose muy superior a nivel mecánica y no sabemos la reacción que van a... Bueno, no sabemos si Mark va a estar 100%. La verdad es que este título de Quartararo ha ganado 5 carreras, sí, pero su promedio por puntos ha sido tan solo 15,4 por carrera, que solo 2 pilotos en la historia del Mundial han ganado títulos con un porcentaje de puntos peor, que han sido Nicky Hayden en el 2006 y Joan Mir en el 2020. Entonces, no sabemos ahora si va a salir una serie de... Si vamos a ver un periodo de dominio de Yamaha, o si va a ser Ducati, o si Honda vuelve, o si Suzuki va a encontrar estos caballos que les hacen falta. Bueno, ya veremos.
Efectivamente. ¿Y quieres añadir algo más de Honda? Porque ahora quiero comentar una cosa de Michelin, ¿vale? Que bueno, todavía no se puede saber, pero Piero nos comentó este fin de semana que estaban en conversaciones para unos cambios importantes que va a haber de cara a 2022, que no nos podía avanzar nada porque todavía se estaba discutiendo el tema y no estaba cerrado. Pero se comprometió a tener una charla con nosotros, a estar un día con nosotros para contarnos esas novedades cuando ya esté cerrado todo y se pueda decir. O sea que habrá también contenido sobre Michelin y veremos qué son esos cambios que tendremos la temporada que viene.
Será muy interesante. Bueno, yo creo que con tanto hablar de Valentino y todo esto, estamos ya en la cuarta hora de este de este programa, pero no podemos dejarlo sin hablar de lo suyo, de lo tuyo, digo, que es Superbikes. ¿Cómo ves este final de Mundial emocionante que vamos a ver en Indonesia?
Madre mía, estoy atacada, porque está siendo una temporada imprevisible cada fin de semana, De golpe uno se cae, el otro gana, el otro, bueno, al otro se le peta un guardabarros entrando a meta. Bueno, o sea, están pasando cosas que no esperábamos y llegan pues con ese mundial todavía por decidir, que hacía mucho tiempo que esto no pasaba, porque las últimas temporadas Jonathan Rea ya lo sentenciaba pronto, y 30 puntos de diferencia entre Toprak, que es el líder, el turco de Yamaha, y Jonathan Rea, pero claro, o sea, tienen 62 puntos en juego, así que no está todo dicho, y encima van a un circuito completamente nuevo, que no tienen referencia más que 4 vídeos de YouTube que hay, y que por lo tanto nadie va a tener información, nadie irá con cierta ventaja, o sea que está todo en el aire. Lo cierto es que el turco está fortísimo y que es difícil verlo fallar este 2021, pero Jonathan Rea, si algo tiene, es el coco súper bien amueblado, entonces no sé si va a intentar poner nervioso a Toprak o qué, pero yo ya estoy, te lo juro, con unos nervios de la última carrera increíbles. Pero con muchas ganas. Y además, aquí en hora española será como de madrugada, ¿eh? Seguramente la gente lo puede ver repetido. Pero si alguno está, por lo que sea, despierto por la noche, que nos acompañe, a ver si tenemos ya resolución. Yo espero que lo dejen para la segunda carrera. Bueno, no, claro, va a ser seguro para el domingo.
Claro. No, y hay Reading a por medio también, que puede complicar las cosas para todos.
Sí, en cuanto a puntos está muy descolgado, pero en las últimas carreras, como él ya no está por la pelea, intenta dar el 100%, ¿sabes? Y siempre, últimamente, está siendo muy competitivo y querrá cerrar de la mejor manera ese ciclo con Ducati, porque el año que viene va a cambiar de Ducati a BMW. Para mí lo va a tener más complicado, sinceramente, pero bueno. Lo veremos, está bastante, bastante emocionante el tema, y luego los compañeros de equipo, que también tendrán un papel importante, ¿no? En un hipotético final en grupo, Locatelli está muy fuerte, podría ayudar en un momento dado a Toprak, Lowe's a Jonathan Rea. Ahí habrá que buscar aliados, porque quedan solo 3 carreras, la del sábado, la del domingo y la de sprint, la del sprint del domingo por la mañana. O sea que estoy acojonada, con perdón. Ya está aguantando sin tacos, pero es que es muy importante, es muy importante lo que va a pasar este fin de semana. Y el otro día comentaron que las carreras de la Asian Talent Cup que tenían previstas se tuvieron que cancelar porque no había suficientes comisarios, y las van a poner el mismo fin de semana que las Superbike. Supongo que van a tener ese margen para solucionar este problema. Y bueno, y eso, animo a todo el mundo a que siga las carreras por Teledeporte. Y el circuito, por cierto, tiene muy buena pinta, parece una pista de aterrizaje de un aeropuerto, o sea, hay el circuito y unas escapatorias la hostia, o sea, son mucho más grandes que la propia trazada, o sea, muy guapo. Tiene buena pinta, pero luego ya veremos cómo se le da a los pilotos y qué carreras tenemos. Tú lo vas a seguir,
estaremos
seguro.
Todos pendientes, estaremos todos pendientes en ver cómo sale esta última carrera del año, porque el Mundial de MotoGP ha acabado, pero Superbike sigue, y Superbikes no hay que perder este final de temporada.
Bueno, cerramos este podcast, que bueno, ha sido largo, pero es que había muchos temas para tocar, la verdad. Y bueno, también aprovechar para dar las gracias a todos los partners que hemos tenido a lo largo de la temporada, como son MotoBlue, MIPS y por supuesto Pong Group, la correduría de seguros, que precisamente también nos acompaña en este análisis de cierre de temporada. Y bueno, nos veremos en las próximas semanas, ¿no, Denis? ¿O qué?
Sí, en las próximas semanas también estaremos haciendo algunos programas con contenidos relacionados al Mundial del año pasado y del que viene. Entonces, bueno, hasta pronto.
Y recordaros a todo el mundo que os tenéis que suscribir y todas esas cosas, ¿eh? Que así nos vais a perder nada de contenido que preparemos próximamente. Nos vemos pronto. Adiós, Denis.
Luego.
Adiós.